Yo creo que salvo una vez en los últimos 3 meses no hemos tenido ningún programa en que nos hayamos salido de la contingencia, salvo uno. Y hoy día queremos hacerlo nuevamente. Y quiero partir con lo siguiente. Alguna vez interrogado un gran escritor de Valparaíso, Carlos León, gran escritor, ¿por qué escribía él? Dijo, yo escribo, dijo, para que mi embarcación parezca embarcación y no parezca un gallinero. Yo escribo para ordenar las percepciones, para ordenar las imágenes, para jerarquizarlas, qué sé yo. Y lo digo eso porque vamos a conversar en esta edición del programa con Martín Oppenheim, que acaba de publicar un libro en la colección de la Universidad Diego Portales que se llama Multitudes Personales. Lleva como subtítulo Ensayos, Crónicas, Aforismos. Me da mucho gusto este contacto con Martín Oppenheim. Estoy aquí en los estudios de Radio Duna con con Arturo Fontaine, Martín, y empecemos a conversar.
¿Cómo estás, Martín?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues. Oye, tiene algo también de ordenar la embarcación, tu libro, me imagino, ¿no?
Sí, porque además una embarcación con tripulantes muy diverso. Como lo dice el subtítulo, hay varios géneros metidos ahí, varios estilos, varias voces.
Exactamente. Ensayos, crónicas, aforismos.
Sí.
¿Dónde te sientes más a tus anchas?
Creo que cada vez más en el género aforístico, ¿ya? Que es casi contradictorio decir que me siento a mis anchas porque es un género bastante angosto.
Angosto, claro, y bien comprimido.
Claro, bien comprimido. Entonces sentirse a sus anchas en un espacio tan chico es un poco paradójico, ¿ya? Pero yo creo a lo mejor que eso es lo que le da la tensión, ¿ya? Ahí es donde encuentro la posibilidad, digamos, de tener una voz que ya no encuentro, la verdad es que ya no encuentro en el texto filosófico largo.
Ya. Sí. ¿Y eso es imputable, oye, a tics de tu propia generación o no? Hay una crónica por ahí sobre tu generación, sobre los nacidos, sí. el 55.
Claro.
Que es una generación de lo peor, diría yo, ¿no?
Sí. No es la de mayo del 68, ¿eh? Somos posteriores, por si acaso.
Sí, pues son posteriores. La mía sería un poco la de mayo del 68.
Claro, yo tenía 13 años para el 68.
Claro. Pero... Ahora, es una generación, la tuya, digamos, formateada más o menos en esa misma matriz.
Sí, yo creo que sí. Está formateada en un registro un poco utopizante de la época, ¿ya? Que era una combinación como de entre, no sabíamos si la idea era cambiar el mundo a lo Marx o cambiar la propia vida a lo Rambo.
Claro.
Nos quedamos a mitad de camino entre las dos, me parece.
Bueno, eso que has dicho un poco es un tema que recorre el libro entero.
El cambio del mundo a la luz de Rambo es más de los años 60. El cambio del mundo a la luz de Marx es más de los años 70.
Claro.
Pero yo diría que ese es como uno de los hilos que recorre los distintos ensayos, aforismos. Es un libro fascinante, muy variado. Recoge, bueno, de alguna manera es una antología de tu obra, ¿no?
Sí, absolutamente. Esa era la idea original que se me propuso, ¿ya? Trabajar con todos los textos, pero un poco así los últimos 25 años. Y eso implicó, por un lado, hacer una selección de textos cortos, que son básicamente columnas que luego fueron como reescritas un poco para fines del libro, que es la parte inicial con que empieza el libro, que son todos textos de una página y media,
sí.
Y que son bastante retrato de época actual, más bien también algunos, ¿no? Y después ya textos más breves, como son los aforismos, que son recopilaciones de, de tres libros anteriores y selección de aforismos, sí, también con la libertad de tomarlos como borrador y escribir encima de ellos. Y hasta hay textos que son textos que acompañaron fotografías de Luis Weinstein en alguna época.
Sí, que
época,
son así, fantásticos.
Eso, eso me gustó mucho, oye, en un apartado del libro que se llama Vagón de Cola. Vagón, sí, de Cola, y que incluye las fotografías de Lucho Weinstein con textos tuyos, que son...
Claro.
Y que es muy bonito cómo funcionan, digamos, sí, porque obviamente no son lecturas de fotos, obviamente.
Claro, exacto.
¿No? Pero hay una interrelación ahí, hay un mutuo emplazamiento del mundo visual y verbal que me gustó mucho, está muy, sí, conseguido.
¿Y eso lo hiciste todo de un tirón?
Sí, eso lo hicimos, de hecho hicimos un libro con Lucho Weinstein como hace como 14 años, 13 años, que fue una iniciativa de él en su momento, que tiene, yeah, claro, un libro que tiene unas 40 o 50 fotos, esta es solo una selección de ellas.
Yeah.
Y más bien en el libro eran textos operaban más como soporte de la foto. Y aquí hubo un poco de reescritura con la idea de que precisamente el texto no fuera como un texto solamente que apoya la foto, sino que un texto que la replica en otro nivel, ¿no? O en otro código.
Sí, eso se logró mucho, está muy, muy bien hecho. Yo mientras venía caminando hacia acá pensando que íbamos a conversar contigo, me daba vuelta sobre tu libro, me daba vuelta uno de tus aforismos que dice: nada desnuda tanto como una sobredosis de pudor.
Sí.
Y me preguntaba con qué pudor ibas tú a querer analizar el libro, digamos, con qué sobredosis o dosis de pudor, digamos. Pero realmente el libro es muy variado, son en general cortos los artículos. Hay tres ensayos un poco más largos, un poquito más... camotugo, digamos, uno de Sad, otro de Jim Morrison y otro de Fassbinder, sí, que son fascinantes, pero ya son un poquito más largos, pero la mayoría son leves, tú quisiste un poco que el libro se situara en tu obra en esa dimensión, ¿no es cierto? Hay una cosa ligera en el libro, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo, claro, por un lado, un gusto por lo ligero, espero que lo ligero no sea, en este caso, sinónimo de lo superficial.
No, al decir ligero no quiero decir superficial.
Claro, de liviano, de no pesado, de un libro no tan argumentado, sino que más impresionista, ¿no? Un libro que reflejara la discontinuidad que ha sido mi propia escritura, ¿ya? Que ha sido bastante discontinua, no solo porque hay épocas en que he escrito más que otras, sino discontinua en esto de este desplazamiento de un género a otro, de un tema a otro, además, ¿no? Y también un poco tiene que ver con haber convertido, no sé si con éxito o sin éxito, haber convertido la discontinuidad en estilo, ¿verdad? Esto de esta, o la discontinuidad o la diversidad, ¿no?
Sí, bueno, al final tienes un texto que un poco toma ese tema, ¿no? Uno que se llama Filamento, ¿no?
Claro, claro. Es como bypassearse el proceso para llegar al corolario rápidamente.
¿No crees, Martín, que por esa misma discontinuidad tu libro pueda emplazar mejor que otros, no a la generación tuya, sino incluso a la generación siguiente, ¿no? A las generaciones siguientes, incluso a los millennials, y no sé si ya a los pandemial, no sé si leen, no sé si eso están leyendo, digamos, pero me parece que tu libro puede ser muy muy provocativo, digamos, para generaciones posteriores.
Claro, yo creo que en relación a la época actual y al lector y al posible lector de otras generaciones, digamos, posteriores que menciona, hay dos elementos que por ahí pueden pegar en sí. Uno es precisamente que la lectura que se hace ahora en general, sobre todo de las generaciones más jóvenes, es una lectura más saltarina, ¿ya? Una lectura menos continua, donde la discontinuidad es norma, ¿ya? Y el libro es discontinuo.
El libro es discontinuo
porque tiene varios, sí, géneros, sí, y porque dentro de los géneros son textos muy breves y son cambios de un texto a otro, ¿no? Y la otra
me gustó esa cosa saltarina que dice, que está muy aquí. Sí, sí, continúa, perdón, te interrumpí.
No, sí, es claro. Pero, y la otra es que los primeros textos, que son las columnas, hay varias columnas que tienen que ver precisamente con eso. Es decir, con la idea, por ejemplo, de que vivimos un mundo larvario, entonces como que nada profundiza del todo, vamos cambiando de una cosa a otra, ¿ya? Toda esta idea de, no sé si llamarlo hipermodernidad o lo que sea, ¿no? Pero esta forma de no cuajar, ¿ya? O de cuajar a la pasada.
Ahora, esta incapacidad de, esta imposibilidad o esta dificultad de madurar,
sí,
que es muy propia de esta época, digamos, ¿no?
Sí.
Pero hay momentos donde también hay momentos, por así decir, bien críticos de lo actual. Ponte tú, hay un artículo sobre los selfies, ¿no?, que se llama algo como las vueltas de Narciso o algo así, ¿no es cierto?
Claro.
Y donde hay una visión bien negativa de lo que es el fenómeno del selfie. ¿Por qué no plantea un poco tu tesis ahí?
Sí, o sea, el selfie es la combinación básicamente de dos cosas, ¿no? Uno, o de tres cosas. Uno, de la cultura de la imagen, claramente, porque además el selfie donde más se da en el Instagram, que sobre todo opera con imagen, mucho más que el Facebook, ¿no? Dos, la cultura del narcisismo actual, es decir, la autorreferencia muy fuerte, el boom de la gestión del yo como toda una industria, ¿no?, en esta autorreferencia, la preocupación por cómo presentarse ante los demás y cómo rentabilizar frente a eso. Entonces está el narcisismo fuerte como una marca cultural que aparece mucho citado en los análisis de época. Está el selfie como cultura de la imagen en los medios, sobre todo en los medios interactivos y específicamente en Instagram. Entonces yo creo que las dos combinadas producen esto, pero lo que yo planteaba también ahí es como, sobre todo al final de ese texto, que hago una especie como de guiño, ¿no?, doy vuelta completamente la idea, es que uno en los selfies, o tal como yo me imagino el mundo de los selfies, también uno tiene selfies, digamos, uno se saca fotos a sí misma, que esa es el otro componente, ¿no?, que es el hecho de que una máquina se usa también para sacarse fotos uno mismo, cosa que antes no ocurría. Mi sensación o mi idea es que una vez que la imagen de uno en un selfie que ha sido posteado y que ha tenido un montón de likes, ¿ya?, la sensación es que llega un punto de saturación, ¿ya?, en que ya un like adicional ya no importa, ya se logró como una especie de umbral requerido de aprobación de una comunidad X, ¿ya?, que se expresa sobre todo en estos likes. Entonces ya uno se puede dar por satisfecho y se puede retirar del mundo, ¿no?, y meterse a la cama y olvidarse de la necesidad de autoconfirmación, ¿no? O sea, la tarea ya está hecha. Y que finalmente esto de los selfies es como para poder pasar de ese narcisismo que al final también es un peso.
Hay una relación rara ahí, oye, con la comunidad también, ¿eh? Porque siendo un acto de individuación y un acto tan narciso, al mismo tiempo, a ver, te legitima como parte de un grupo en la medida en que tengas muchos likes, por decirlo así.
Sí, más que te legitima, yo creo que lo que hace es que te hace vigente, ¿ya? Yo creo que el problema básicamente con los medios, que son sobre todo los medios interactivos en red, que son de tan rápida obsolescencia, es decir, que tu pasada por la pantalla de los demás es una pasada muy rápida y lo que tú posteas en 24 horas ya no existe, entonces esta especie de esta necesidad de sentirse corroborado, yo creo que tiene que ver con la necesidad de no sentirse obsoleto, de estar siempre saltando de vuelta a una condición de vigente. Es como una presencia, no es la presencia continua, pero sí necesariamente la presencia recurrente tuya en esa comunidad.
Sí, la duda que me da a mí, es interesantísima tu reflexión, pero la duda que me da a mí, fíjate, es que, claro, ¿contra qué estamos haciendo este análisis? Porque obviamente es un deseo de reconocimiento, pero ese deseo de reconocimiento a lo mejor estaba siempre. Entonces, si uno piensa un pueblo de hace 100 años atrás, digamos, no era lo mismo, y la gente buscaba el reconocimiento de otra manera, pero igual había una necesidad y una búsqueda de reconocimiento. No ocurre que esta tecnología lo único que ha hecho es poner de manifiesto eso de una manera muy simple, muy directa, muy fácil y ante un público inmensamente más grande, pero que en definitiva no es más que lo mismo que había siempre. ¿Cuán nuevo es?
Claro, eso es interesante. O sea, por supuesto, como la necesidad de reconocimiento junto a la necesidad de pertenencia a un grupo ampliado, una comunidad,
claro,
han ido de la mano. Y hay rituales de reconocimiento que son los que constituyen de alguna manera precisamente esa pertenencia. Y esto sería una figura nueva dada por los dispositivos tecnológicos de algo que es más viejo que la pasión, ¿ya? Pero yo diría que hay dos o tres diferencias importantes. La primera diferencia importante es que los mecanismos de reconocimiento en general, digamos, en comunidades tradicionales, eran intergeneracionales, es decir, había una continuidad y que hacía incluso que los rituales de pasaje había un reconocimiento de los menores por parte de los mayores, ¿ya? Y habían voces mucho más cruzadas a lo ancho de una comunidad entre generaciones. Ahora me parece que este mecanismo de reconocimiento está mucho más confinado dentro de una generación frente a la cual participan mucho menos las generaciones mayores, en sociedades que además que son sociedades envejecidas, curiosamente. Entonces, esa es una diferencia. La segunda diferencia, yo creo importante, es que en comunidades tradicionales el reconocimiento implicaba saber quién es el otro, ¿ya? Saber quién es el otro que me reconoce, o tener una idea más o menos de quién es el otro que me reconoce. Yo creo que en las redes y en los likes, lo que aparece, digamos, cuando tienes, no sé, 500 likes o 1000 likes de gente que ni conoces, ¿ya? Hay una especie como hay una especie de audiencia que tú no la puedes escrutar, ¿ya?
Pero que es parte de la tribu.
Ahora, uno podría decir que una estrella del rock en los años 60 le pasaba lo mismo y más, digamos, en el sentido que una estrella del rock podía ser reconocida por millones a través de la venta de discos y ni se enteraba de quiénes eran quienes compraban los discos, ¿no? Entonces no hay mucha diferencia con eso. Y en cierta medida sí, en cierta medida sí.
Claro, la diferencia es que ahí había que hacer un disco de rock que tuviera éxito multitudinario. Eran muy poquitos los que podían hacer eso.
Aquí basta una foto nomás.
Aquí es bien inesperado qué es lo que causa el interés, digamos, ¿no? Sí, de repente hay un niño que hace algo y se transforma en una estrella y tiene 10 años y lo que ha hecho es difícil de prever que iba a producir ese impacto.
Eso es notable. Por ejemplo, a mí una de las figuras que más me llama la atención son los influencers, pero son los influencers que no hablan ni desde un saber experto, que no hablan ni desde una trayectoria, ¿ya? Que no hablan ni desde una posición de poder, sino desde la nada misma.
Exacto.
Son medio común y corrientes y casi como que logran cautivar una tremenda audiencia porque son común y corrientes.
Exactamente. Es que eso a mí me parece un fenómeno muy interesante, o sea, que eso esté ocurriendo, digamos. ¿Por qué tendría que ser forzoso que para ser, por así decir, interesante, tenga que haber una gran obra o tenga que haber una personalidad muy particular? ¿Por qué no habría de ser interesante una cosa más corriente, digamos, ¿no?
Sí.
A mí me parece que hay una cosa como democrática en esto, pero que tiene mucho que ver con la sensibilidad que se ha venido preparando Andy Warhol tiene bastante que ver con esto, encuentro yo.
Claro.
Su obra, sí. Digamos, ¿no?
Sí, no, yo ahí me quiero bajar de la micro. Yo creo que es una depravación.
Una depravación.
Una depravación, sí. No, una depravación. O sea, a ver, perdónenme, digamos, ser un influencer, digamos, que no tiene nada que nada distinto, ni nada, ni es bueno en nada. A ver, es una pelota contenta nomás. O sea, no. O sea, el ser famoso por ser famoso me parece una depravación.
Claro, si es que lo miras así, pero si tú lo miras desde el punto de vista de la conducta que está siendo mostrada, yo diría que no, yo diría que...
Eso ya lo hicieron los reality. Los reality hicieron épica, digamos, heroínas y héroes, digamos, de gente que no tiene ni una gracia, que no sabe cantar,
claro,
no sabe bailar, no sabe poesía, no sabe nada. Nada,
claro.
Y eran famosos, pero normalmente eran famosos porque son guapos, porque tienen el culo bien parado, tiene unas pechugas que ya... En fin, por ahí. Uh-huh. Pero si ustedes me están diciendo que los influencers no tienen ni siquiera eso, no, entonces ya eso ya me parece la nada misma.
Mira, o sea, lo que pasa es que yo creo que una cosa es el juicio estético o el juicio cultural, ¿no?, del valor intrínseco que pueda tener esa persona. Que sí, uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el mérito o qué justifica, digamos, que tenga una audiencia de miles y miles que lo siguen y que se meten en sus posteos y se meten en su casa prácticamente? Claro, eso por un lado, pero yo creo que la otra pregunta es la pregunta ¿qué hace? ¿Ya? ¿Qué hace que esa persona tenga semejante audiencia? ¿Ya?
Claro, que yo creo, es que yo creo que es que hay algo más. No es tan neutra la cosa, no es que sean que, como los demás nomás, no.
Pero tiene dos lados,
porque tiene algo que no tienen los demás.
Es posible, pero lo que muestra, a mí eso me parece una cosa sorprendente, es algo tan cotidiano, a veces banal, sí. y lo increíble es que haya miles de personas que se interesen por eso. Entonces, aquí hay que distinguir, uno es la motivación de ese joven o ese niño a veces, que puede ser una cosa que tú puedes querer criticar, quiere ser famoso de esa manera, pero lo increíble para mí no es tanto eso, sino que ¿por qué la gente engancha con eso? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué?
Identidad y proyección. Son los dos mecanismos que operan en esta cosa y son más viejos que el hilo negro.
Ya, pero
identidad y proyección.
Pero si se produce eso, que claro, es más viejo que el hilo negro, pero se produce eso, reconozcámoslo, a través de un procedimiento que no sé, que los videoartistas de los años 70 más de punta hubieran querido.
Ya lo creo.
Ah, porque
lo creo.
Porque esos videos en que no pasaba prácticamente nada, digamos. Sí, sí. Claro. Un poco aspiraban a esto, pero no tenían más éxito que en los círculos culturales.
Y la propia proyección, o sea, el propio vaticinio de Andy Warhol cuando dijo que todos íbamos a ser famosos por 15 minutos.
Se está cumpliendo.
Sí. Esto viene desde el urinario
de Duchamp. Claro. Exactamente.
Pero lo increíble ahora es que ahora un niño, una persona cualquiera, sin ninguna galería de arte de atrás, sin ningún aparato...
Sin ningún curador.
Ningún curador, nada, digamos.
Claro.
Logra...
Claro. Es un nivel de autorregulación, digamos, del sistema de reconocimiento así, pero absoluto.
Absoluto.
¿Verdad? Tal cual.
Y eso es nuevo, obviamente. Ahí hay un fenómeno nuevo en estas dimensiones, digamos, es completamente nuevo. Pero este es uno de los temas interesantísimos que toca el libro. Tienes un análisis de que se llama Tres historias de la verdad, que es un artículo breve, muy sí. profundo, para confirmar que no estoy, cuando digo ligero, no quiero decir superficial, es una maravilla,
claro,
de síntesis.
Es
un artículo filosófico, oye, muy de fondo.
Oye, Martín, no quiero que este programa parezca que lo estamos haciendo en otra galaxia. Te quiero preguntar, ¿cómo te has bancado hasta el momento esta pandemia, este encierro, esta reclusión?
Ya, mira,
¿descubriste que eres un hombre con más vida interior de la que te suponíamos o no?
Mira, me siento culpable cuando digo que me la he bancado bien, ¿ya? Porque la verdad es que hay tanta gente que la está pasando mal por distintas razones. Pero en mi caso, mi oficina está en mi casa, los cambios que he tenido respecto a la vida habitual son, bueno, por supuesto los cambios de no poder circular en la calle, pero no he tenido que restringir actividades claro. propias por esto y sí, claro, se producen cosas extrañas. Y en mi caso yo vivo solo, o sea, un departamento donde yo no estoy con nadie más y llevo muchos días sin ver ningún rostro presencial, digamos. Y claro, hay una cosa muy muy rara. De repente me siento como un astronauta, de esos astronautas rusos que iban a pasar meses en la estación,
sí.
en el espacio, ¿no? Y que le tocaba nomás hacerlo. Entonces, lo único que me falta es perder la fuerza de gravedad, empezar a flotar un poco, que no estaría mal. Pero, claro, es un proceso en que si no hay, yo creo, por lo menos, si no hay dos o tres rutinas con ciertos horarios, ¿ya? que son más que rutinas, rituales. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa famosa película y libro, el libro de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros.
Sí, sí, maravilla.
Pues, que es una maravilla, que están esperando un ejército que nunca llegan, y el nivel de ritualización de la vida cotidiana se va exacerbando en lugar de disolverse, ¿ya?
Claro. Obvio, pues es la única manera de mantener el alma unida al cuerpo.
La única manera de mantener el alma unida al cuerpo, la única manera de no volverse loco, ¿no es cierto?, es aferrarse a los rituales, ¿no? Que son rituales sin sentido, porque están ahí para el combate y no hay ningún combate, digamos.
Tal cual.
Entonces, que uno se puede volver más ritualista en una situación que menos lo requiere, como en mi caso, que yo vivo solo y nadie me ve.
De acuerdo. Claro, porque
pero
si tú, no...
Pero eso es lo que te ha defendido, en el fondo.
Porque
¿no?
si no...
Esta forma. Me, claro, porque, es el blindaje.
Porque si no se puede abrir la puerta a los excesos. Al alcohol, a las drogas.
Sí, en el libro hay bastante, en el libro hay bastantes excesos,
Sí, siempre hay un coqueteo con el exceso. Yo no me declaro inocente al respecto. Sí,
Martín Oppenheim, quiero agradecer este contacto que has tenido con nosotros aquí en Terapia Chilense. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros.
Héctor, siempre un gusto.
Igual. Para los buenos momentos, para los grandes momentos, para cuando tengamos buenas razones para festejar, la mejor experiencia en carnes premium en Santiago la tiene Cuero Vaca, un restaurante que celebra 20 años de innovación y expertise. Más información en cuerovaca.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Martín Oppenheim, autor de Multitudes Personales, libro recientemente editado por el sello de la Universidad Diego Portales, y de Arturo Fonten. Muchas gracias, nos encontramos mañana viernes para el programa de fin de semana. Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches.